Señorías, buenos días. Bienvenidos a esta Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad. Hoy lo hacemos con un único punto en el orden del día. Antes de dar la palabra al comisionado de Transparencia, vamos a ver las sustituciones que hay en los grupos. Estaba dando un poco de tiempo a ver si llegaba el grupo parlamentario de Podemos, pero me imagino que se incorporará a medida que transcurra el tiempo. Grupo Mixto.
Sí, señora presidenta. Buenos días. Jesús Ramos sustituye a Melody Mendoza.
Gracias, señor Ramos. Grupo Nueva Canaria. Grupo Parlamentario Popular. Está Grupo Parlamentario PSOE. Grupo de Coalición Canaria.
Buenos días. Don Juan Manuel García Ramos sustituye a doña Elena Luis.
Gracias, señora Beato. Pues pasamos al punto del orden del día, informes del comisionado de Transparencia y acceso a la información pública. Tiene la palabra por 15 minutos el comisionado de Transparencia.
Buenos días a todos. Antes que nada, quería empezar agradeciendo no solamente su presencia aquí, siempre es un gesto de cortesía, pero sobre todo el apoyo unánime que todos los grupos de esta Cámara prestaron tanto en el Congreso de los Diputados y en el Senado como en el informe de vuelta a esta Asamblea Legislativa, a la inclusión de la figura del Comisionado de Transparencia de Canarias en el Estatuto de Autonomía de Canarias, porque me gusta recordarlo que es el primer estatuto de una comunidad autónoma que incorpora a este órgano garante de la transparencia como dentro del bloque estatutario y, por lo tanto, dentro del bloque constitucional. Y, de alguna forma, Canarias ha sido la primera que ha elevado al bloque constitucional de este país no solamente el reconocimiento del principio de transparencia, sino también la inclusión de su órgano garante entre, digamos, la legislación o la normativa más importante del país. Y es una cosa que quería hacer porque creo que tiene su importancia y la tendrá, espero, en el futuro, sobre todo a la hora de que tanto la ciudadanía como las administraciones entiendan que esta es una función, digamos, no irrelevante o destacada al mismo nivel que la de la Audiencia de Cuentas o la del Diputado del Común o la del Consejo Consultivo. Y dicho esto, el año pasado les comentaba que me gustaba empezar más por la autocrítica que por la crítica, porque nosotros somos los críticos de otros, del conjunto de las 98 administraciones canarias y sus entidades dependientes, y ustedes son, de alguna forma, el Consejo de la Transparencia, ante el que el Comisionado de la Transparencia rinde cuentas, porque, digamos, el modelo canario es así, ¿no? Es decir, el comisionado no tiene una comisión consultiva, no tiene un consejo al que rendir cuentas, sino que es esta comisión del Parlamento la que le rinde. Y, por lo tanto, son ustedes los llamados a buscarnos las faltas o las posibilidades de mejora. Y si el año pasado les apuntaba que lo que más echaba de menos es no haber visitado o informado más al conjunto de las islas de la actividad de la transparencia y de cómo mejorar su nivel de cumplimiento, y me comprometí de alguna manera a mejorar en el pasado ejercicio, pues ya estuvimos en todas las islas, hicimos jornadas en todas las islas excepto en Lanzarote, porque al final no cuadró las fechas con el cabildo, pero estuvimos en todas las islas y en algunas incluso hicimos dos visitas. En este año, diríamos, la mayor crítica que creo que se nos podía hacer y justamente, además, es que se han extendido, digamos, el periodo de resolución de las reclamaciones, fundamentalmente, como verán, porque no solamente porque se han aumentado el número de reclamaciones, que se han aumentado, sino porque no, por una parte, el anterior jefe de servicio de reclamaciones del comisionado, Pedro Pacheco, pues desde el verano pasó a la Audiencia de Cuentas y hubo un gap ahí de varios meses sin un técnico, y en segundo lugar porque el técnico que la Mesa del Parlamento nos asignó nuevo o incluyó en la RPT nuevo, pues no hemos podido cubrirlo hasta ahora por las dificultades que existen en esta comunidad autónoma que ustedes conocen para disponer de técnicos cualificados en comisión de servicio. Digamos, este sería el punto más crítico, o que si tuviéramos que hacer autocríticas del comisionado, hacemos, ¿no? La dilación mayor de 3 meses que se está produciendo en las resoluciones de este comisionado. En cualquier caso, ya les digo, eso obedece al número muy notable de reclamaciones que se están poniendo. Ayer publicábamos el dato, ¿no? 357 en el año 2018, que prácticamente supone un incremento del 131% en número de reclamaciones, aunque hemos resuelto casi 200 reclamaciones, nos genera, diríamos, un gap de mayor número de reclamaciones pendientes a 31 de diciembre en el año 2018 que el que teníamos pendiente en la misma fecha del 2017. Y dicho esto, también quería destacarles que, bueno, en Canarias sigue siendo, en este ámbito del control de la transparencia, la única comunidad que mantiene un ranking autonómico propio y consolidado de acuerdo con una metodología aceptada en el conjunto del país, pero todavía solamente implantada en Canarias, como es la metodología MESTA. Y en ese sentido creo que así como podemos estar lamentarnos de los errores que les comentaba anteriormente, creo que sin embargo podemos estar orgullosos de esto, de que seamos por segundo año consecutivo la única comunidad que tiene un ranking numérico, ¿no? Hay otra comunidad autónoma que mantiene un proceso de evaluación como nosotros, pero no atribuye ranking alguno, ¿no?, a los sujetos obligados, que es Cataluña, pero Canarias es la única que tiene este índice que ustedes habrán podido. No me voy a extender excesivamente en su descripción porque ustedes habrán podido comprobarlo en el informe, pero sí me gustaría destacar por lo menos algunos puntos, ¿no? Hemos logrado que el 100% de las 98 instituciones principales de Canarias rindan cuentas sobre su transparencia por primera vez en los 3 años y medio de vigencia del Comisionado de Transparencia. Y para solamente otra comunidad hace algo, ya les decía, solo Cataluña hace un esfuerzo parecido, y en Cataluña, según los últimos datos de su propio informe, solo le respondieron el 68% de los sujetos obligados al cuestionario que ellos mandan a todas las instituciones. Eso nos da idea. Es cierto que nosotros lo logramos a base de ampliar los plazos, pero nos da idea de que ha habido un esfuerzo por parte de las administraciones canarias superior al de la otra única comunidad que ha hecho este ejercicio, donde solamente el 78% le respondieron en su caso al síndic de Greuges, que es el responsable de hacer la evaluación. Y eso, bueno, pues denota una progresiva mejora del sistema de transparencia y del sistema de rendimiento de cuentas de los ayuntamientos, cabildos y gobierno. Tengan en cuenta que el primer año que les hicimos el cuestionario solo contestaron el 40%, y el año pasado y en el ejercicio anterior, al de 2016, solo contestaron el 89%. Hemos logrado que al final todo el mundo responda, cosa que hace poco ustedes, no en esta comisión, sino en la de Hacienda, algunos de ustedes tenían ocasión de comprobar el nivel de respuestas a la audiencia de cuentas, y era inferior, ¿eh? Y eso que llevan 30 años respondiendo a la audiencia de cuentas. Eso ha ocurrido en parte, ya les digo, porque ampliamos 4 veces el plazo, pero retrasamos un poco incluso el informe con el objeto de que todo el mundo tuviera oportunidad de rendir cuentas, ¿no? A través de este año, por primera vez en el ejercicio del 2017, lo analizamos no ya solamente a la antigua usanza, es decir, con correos electrónicos, sino con una aplicación informática que le hemos llamado T-Canaria, que ha permitido a que más de 300 funcionarios, concretamente 347, se dieran de alta y rendieran cuentas a través de este instrumento. Por eso, eso ha sido, de alguna manera, uno de los factores que nos ha permitido, con un pequeño equipo como el que tenemos, que está todo aquí, los que nos ven aquí en la mesa, José María Vázquez Teresa Casanova y nuestros dos becarios Ana Clara Rodríguez, Natalia del Castillo y Ivana como administrativa del servicio, los seis hemos conseguido, digamos, no solamente llevar a cabo las resoluciones, la respuesta a las reclamaciones, que es lo habitual en los órganos de transparencia, sino también esta evaluación que ustedes han podido comprobar en el informe. Bueno, pues a través de esta aplicación hemos conseguido, de una forma ágil y económica, ya sin mediar papel alguno, que sea un algoritmo el que haga los cálculos y ponga la nota de cada sujeto obligado, sin, por lo tanto, prescindiendo de una cierta arbitrariedad que siempre se puede tener cuando se ponen las notas a ojo, ¿no? En cualquier caso, respecto a las notas obtenidas por los sujetos obligados, quería destacar que por primera vez también el conjunto de las 98 administraciones, la media de ese conjunto por primera vez en estos 3 años y medio supera el 5, ¿no? Y alcanza los 5,47 puntos, cuando en el año anterior, en el año 2016, la nota media de las 98 administraciones canarias había quedado en 3,14, ¿no? Esto creo que es relevante y creo que merece la pena destacarse, sobre todo por algo que creo que los hechos evidencian cada año más, que es que en las comunidades, cuando a una actividad se evalúa cada año, se contribuye de una forma bastante clara a que se mejore, ¿no? Porque todos los sujetos obligados saben que les van a controlar, como ocurre en la academia, como ocurre en la universidad, como ocurre en los colegios, y por lo tanto, de alguna manera, procuran tener sus deberes al día, ¿no? O procuran mejorar en el cumplimiento de sus deberes. Me gustaría también destacar que la progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva en más del 90% de los sujetos. Es decir, no solamente ha subido la nota media, sino que más del 90% de sus 98 instituciones canarias han mejorado entre el año 2016 y 2017 en su nota, ¿no? 50 de las 98, el 51%, estuvieron por encima del 5 en su puntuación. Es decir, por encima de la nota que podemos considerar como una puntuación aceptable, cuando recordarán que el año pasado, en el año 2016, solamente 20 habían logrado ese ítem, ¿no? Y todavía 48 no han alcanzado la puntuación de 5. Ustedes tienen el ranking en el informe y no voy a detenerme mucho más en ello. En cualquier caso, hay 28 de esas 98 que han obtenido una nota superior a 7 y que podríamos considerarlas como que han alcanzado un cierto nivel de excelencia, ¿no? Y que, por lo tanto, es una progresión que confirma, digamos, la buena marcha del cumplimiento de la transparencia en los portales, porque en el año 2016 solamente 7 lo habían conseguido. Si tengo estas buenas noticias en el ámbito de lo que es la publicidad, la transparencia de la publicidad activa a través de los portales, en el ámbito del derecho de acceso, en general, ni en Canarias ni en el conjunto de España, las noticias son tan alentadoras o tan positivas, porque todavía hay no solamente instituciones que no entregan la información a los ciudadanos cuando se la pregunta, sino sobre todo instituciones que aun recibiendo una resolución por parte del comisionado que es estimatoria para el ciudadano, es decir, aun recibiendo una resolución que les obliga a entregar la información que pide el ciudadano, a pesar de eso todavía no entregan la información. Concretamente de las 146 resoluciones que emitimos el año 2017, al menos 11 de ellas no han sido cumplidas por los instituciones a la que se referían. Por lo tanto, son resoluciones que se quedan un poco en el aire, porque ni son recurridas por las cabildos, ayuntamientos sobre todo, a los que incumplieron o una que se incumplió desde la Consejería de Educación, ni son recurridas ni son cumplidas, ¿no? como establece la ley. La ley lo que indica es que las instituciones o entregan la información al ciudadano después de que el comisionado haya resuelto a favor del ciudadano, o recurren ante los jueces. Y en estos 11 casos no ha habido ni una cosa ni la otra, ¿no? Y es oportuno recordarlo aquí, y además y me gustaría, ya que digamos no hay una capacidad de sanción ninguna hasta ahora en las leyes, me gustaría por lo menos citar aquellas instituciones que no han cumplido las resoluciones de derecho de acceso por parte del comisionado, que son concretamente una resolución del Ayuntamiento de Guadalajara, otro de ICOS, dos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, uno del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, uno de la Consejería de Educación, 2 del Cabildo de Gran Canaria y 3 de Radio Televisión Pública Canaria. Entonces, estas 11 resoluciones creo que es bueno destacarlas aquí y que ustedes los conozcan como responsables últimos que son del control de la transparencia en Canarias para que, digamos, puedan tenerlo en cuenta, sobre todo de cara a futuros desarrollos normativos de esta Cámara que están pendientes, de cara o no a que se establezca algún tipo de sanción como tienen, por ejemplo, en el ámbito de la información económico-financiera en la audiencia de cuentas, algún tipo de penalización para aquellas entidades que no cumplen adecuadamente con la transparencia, bien en materia de respuesta a los ciudadanos cuando preguntan o bien porque sus portales de transparencia no llegan a los mínimos deseables que todos esperábamos, ¿no? En cuanto al futuro, creo que sigue pendientes las mismas cuestiones que comentábamos en los dos ejercicios anteriores, el desarrollo reglamentario de la Ley de Transparencia de Canarias, que debe resolver algunas cuestiones, pues sigue sobre la mesa. También es cierto que, como no se ha desarrollado la ley básica, ninguna comunidad lo ha hecho y, por lo tanto, es como si hubiera habido una especie de parón en el conjunto del país en los dos o tres últimos años porque en esta materia, porque se aprobaron las leyes de transparencia, pero nadie ha tenido mucho interés desde la Administración Central hacia abajo en el desarrollo reglamentario y eso, bueno, pues ha producido algunos problemas, sobre todo en cuestiones como la acreditación, que es un tema que la acreditación o no de los ciudadanos a la hora de preguntar a las administraciones, que es un tema creo relevante para el futuro, pero que en cualquier caso yo espero que en la próxima legislatura haya ocasión de mejorarlo, porque el propio Estatuto de Autonomía nuevo que tenemos desde noviembre mandata a esta Cámara a producir una nueva ley del Comisionado de Transparencia de Canarias en la que algunas distorsiones o mejoras que ustedes puedan apreciar en el sistema de transparencia de Canarias se puedan corregir o mejorar aprovechando que esa nueva ley tendrá que ser desarrollada pues en el primer o segundo año de la próxima legislatura. Y fundamentalmente esto es lo que quería indicarles y estoy a la espera de sus preguntas y sus sugerencias para completar este informe que les he adelantado ahora. Gracias.
Muchas gracias, señor Cerdán. Pues ahora llega el turno de los grupos, grupo mixto.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Cerdán. Agradecerle su presencia hoy aquí y, por supuesto, la de su equipo y felicitarles por el trabajo realizado para poder elaborar este informe. Bueno, y me ha tocado pues dar nuestro punto de vista sobre este informe que pasaré pues a exponerles. Y lo primero que he de decirles pues es que se ha notado un cambio tanto cuantitativo como cualitativo a mejor. Eso es bastante importante en el formato del informe del Comisionado de la Transparencia. No porque los anteriores informes fueran más sencillos o escuetos, todo lo contrario. Para nuestro grupo siguen siendo impecables y demuestran que se podía hacer un buen trabajo a pesar de la falta de recursos de años pasados. Y es precisamente cuando se ponen más recursos y se incluye una herramienta informática como es el programa T-Canarias, cuando se da este salto a mejor. Por lo que esperamos que en lo sucesivo se sigan reforzando los medios del Comisionado de la Transparencia para seguir implementando mejoras y para hacer que el alcance de su acción pues llegue con plena operatividad a toda Canarias y a todos los canarios que hagan uso de su derecho a la información ante la Administración Pública. Este aumento de recursos y de medios para fiscalizar la transparencia también ha tenido un reflejo en el aumento de medios y dedicación que las administraciones públicas han puesto en marcha para cumplir con las obligaciones de la transparencia, además de la gran ayuda que el mismo programa T-Canarias ha generado. Gracias a esto se ha llegado a que la media del conjunto de la administración haya conseguido una nota de 5,47 puntos, un aprobado en términos generales, El año anterior pocos aprobaban. Esperamos que esta tendencia de subida se mantenga hasta que lleguemos a un nivel de excelencia en sus obligaciones. Estamos de acuerdo en otro punto que pone el informe, el hito de que las 98 instituciones principales hayan rendido cuentas, algo que no se consiguió en otros años, lo que demuestra que desde Canarias se tiene una mayor concienciación de la importancia que supone la transparencia. Sin embargo, nos preocupa que ciertas administraciones bajen su nota, entre ellos en La Gomera el Ayuntamiento de Hermigua, que del 2,86 retrocede hasta el 2,72. En la misma situación está La Guancha, Frontera, Santa María de Guía, Valverde, Vega de San Mateo, que tienen bajas similares de pocas décimas o centésimas. No vamos a entrar a valorar negativamente estas bajadas, al ser variaciones prácticamente mínimas. Se puede entender que más que un retroceso, se considera que se han estancado y que en el mantenimiento han tenido una variación negativa. Aún así, eso no significa que no les pidamos hoy desde aquí que traten de mejorar la gestión de transparencia que realizan y que estamos convencidos de que informes como este son el revulsivo que realmente necesitan estas administraciones para empezar a realizar los cambios necesarios en sus estructuras organizativas, porque es una obligación legal. Unas estructuras que en muchos casos sufren las limitaciones de gasto que todavía tienen las administraciones locales y la imposibilidad de tener los recursos humanos y medios que les permitan tener una tramitación y una burocracia ágil. Precisamente porque los medios se priorizan en la atención directa a los servicios públicos más que los de gestión interna. Esto es así especialmente en las entidades dependientes de estas administraciones locales, donde todavía la mayoría de las 247 entidades no aprueban en este informe, por no decir que no rinden cuentas 111 de ellas, que son declaradas incumplidoras. Un sector, el de las entidades dependientes, en las que se tiene que trabajar mucho la transparencia, pues la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, influye con sus actividades y contrataciones en la actividad que desarrolla el sector público, por lo que es lógico que deban cumplir con los derechos de información que tienen todos los ciudadanos. Una información sobre contratación, planificación y normativa propia que debe ser el siguiente paso de avance, porque todavía desde la administración pública flojeamos mucho en esta materia. Por supuesto, sumar las 98 instituciones y sus 247 entidades dependientes nos da un total de 345 entes. Y como establece el informe, 1.529.062 datos brutos. El tratamiento de tan ingente cantidad de datos sería imposible sin el programa informático y demuestran la necesidad de la modernización digital de las administraciones. Y, por supuesto, esta digitalización debe incluir los portales de transparencia, pues son la principal puerta para los ciudadanos, para poder conseguir y obtener la información que requieren de forma directa y sin tener que estar presentando solicitudes. De todas formas, debemos trabajar en estos portales y mejorar muchos aspectos, principalmente los criterios de calidad. El informe lo dice claramente, ninguno de los criterios de calidad consigue una buena nota media, ni reutilización que está en el peor puesto, ni el contenido, ni la forma de publicación, ni la accesibilidad, y tampoco la actualización. Aparte de la mejoría de la gestión digital, debemos mejorar la gestión interna de las solicitudes de información, y aquí no hay casi protocolos internos. Y menos una misma respuesta armonizada. Y en eso, un protocolo correcto de gestión debería ser algo que se implante de forma efectiva. O al menos crear cultura de transparencia. Hay que crear esa cultura de transparencia y un compromiso constante de la Administración Pública Canaria. Una labor en la que usted, señor Cerdán, debe tener más medios. No nos cansaremos de decirlo, por ejemplo, para poder reunirse con las instituciones de forma periódica e indicarles directamente la necesidad de los cambios que deben acometer. Con respecto a las reclamaciones, siguen aumentando desde nuestro punto de vista, porque la población tiene cada vez más conocimiento de dónde pueden dirigirse para presentarlas. No entraré a valorar la gestión de algunas de las administraciones que han recibido estas reclamaciones, porque creo que es suficiente castigo el dar constancia de su mal proceder en este informe. Volvemos a decir que este año se han superado y termino dándole las gracias un año más, señor Cerdán, y a todos los empleados que prestan su servicio público en el Comisionado de la Transparencia, por el buen trabajo que realizan todos los años. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. Tiene la palabra el Grupo de Nueva Canaria.
Gracias, presidenta, señorías, señor Cerdán. Buenos días. Darle, en primer lugar, las gracias a usted personalmente y a su equipo y agradecer pues la exposición que ha realizado sobre el nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública por parte de todo el sector público canario. Felicitarle y además felicitarnos también a todos por lo que comentó sobre el hito conseguido de ser la primera comunidad autónoma que incluye al órgano garante de la transparencia dentro del Estatuto de Autonomía de Canarias, adentro del bloque constitucional, culminando así además pues el proceso de que todas las instituciones dependientes del Parlamento estén incluidas dentro del Estatuto de Autonomía. Felicitarle también por el informe elaborado y además por la exhaustividad del mismo y de lo nutrido de su contenido. Voy a hacer alusión solo a una serie de datos, porque además quiero aprovechar hoy en esta intervención, pues aparte de para debatir el contenido del informe, para intentar que hagamos los diputados de esta Cámara una reflexión sobre hacia dónde nos dirigimos en materia de transparencia y si eso es lo que realmente necesitamos. Y al decir necesitamos, no me refiero únicamente a los diputados y diputadas de esta Cámara, sino me refiero en la ciudadanía en general, a todos los canarios y canarias. Buena noticia se da en el hecho de que de la progresión de los niveles de transparencia que haya sido positiva en más del 90% de las instituciones. Buena noticia también el incremento del número de sujetos evaluados, 345 frente a los 96 del año 16. Mala noticia, eso sí, que 136 de los 345 entidades evaluadas no presentaran la declaración de transparencia y, por tanto, estén clasificadas como incumplidoras. Buena noticia el que la ciudadanía cada año sea más activa y aumente su exigencia en rendición de cuentas a las administraciones, pero lo que sí que no me parece tan buena es el número de personas que ejerce su derecho a saber, que no alcance en Canarias el 0,1% y que tan solo uno de cada 100 canarios visite el portal de transparencia. Y ahora ahí es donde pues voy a entrar o quiero entrar en el meollo de la cuestión. Según el informe, el portal de transparencia de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias recibió en 2017 215.420 visitas distribuidas en 52.045 sesiones, lo que significó un incremento respecto del año 16 de un 15,09% en el número de páginas visitadas y de un 57,23% en el número de sesiones. Y la pregunta que yo me hago y la pregunta que me gustaría que se hicieran los diputados y diputadas es ¿de qué nos sirve esto? Y yo digo o pregunto ¿de qué nos sirve esto? Porque entiendo que lo que habría que analizar no es tanto las visitas que recibió el portal de transparencia, sino si los que lo visitaron obtuvieron los resultados deseados, en definitiva, si encontraron lo que buscara. Yo, en mi caso particular, yo le puedo garantizar que he visitado muchas veces, de hecho casi a diario, los portales de transparencia del gobierno, de los organismos autónomos, de las empresas públicas, de las entidades empresariales o de las fundaciones, y en muchas de las ocasiones, muchas, no unas cuantas, muchas, no consigo obtener la información que preciso. No la consigo porque no está o porque está desfasada, porque es obsoleta, y esto último, yo le insisto, no ocurre dos o tres veces, es lo habitual, si además lo que busques es algo razonablemente reciente. Y en el caso de no estar, algunas veces es por mala gestión del sujeto obligado, pero otras es porque la ley no lo exige. Y yo le voy a poner un ejemplo que entiendo muy significativo y a mi modo de ver muy relevante, y además pues en esta semana es la tercera vez que hago mención a él. Yo me refiero a la información económico-financiera y presupuestaria de las instituciones públicas y en particular pues del Gobierno de Canarias, porque informar desde mi punto de vista no consiste en colgar un montón de documentación, ni entiendo que sea cierta la premisa de que a más documentos, más información y por tanto más transparencia. Yo entiendo que esta premisa es falsa. La transparencia no se mide por la cantidad de papeles, se mide por la calidad de su contenido. Transparentar información no es sinónimo de transparentar datos a secas. Transparentar información es transparentar datos comprensibles, que nos permitan crearnos una opinión, que nos permitan conformar juicios de valor, con lo que uno de los requisitos indispensables es que la información suministrada sea clara, o lo que es lo mismo, sea comprensible, y otro requisito además es que sea fiable. Y de esos requisitos mínimos, o por lo menos es que entiendo mínimos, la información económica, financiera y presupuestaria suministrada por el Gobierno de Canarias no cumple ni uno. Sé que no es la única información que es necesario transparentar, pero partiendo de la base de que son los presupuestos las herramientas por excelencia que reflejan la acción política de un gobierno, la transparencia en la información económica, financiera y presupuestaria de la administración pública, pues la entiendo fundamental. Y la realidad es que esta información, la información económica, financiera y presupuestaria, tan solo es comprensible para una minoría de expertos. Es más, incluso siendo comprensible para esa minoría, ni siquiera así hay posibilidades de conocer cuestiones básicas, cuestiones como saber cómo utiliza el Gobierno de Canarias el dinero de nuestros impuestos, dónde lo utiliza, para qué lo utiliza, en qué se gasta, cómo se lo gasta, cuánto se gasta y si lo hace de la forma más eficiente y económicamente más ventajosa. Y yo sí quiero que no olvidemos, señorías, que es esa, precisamente es esa la razón principal por la que la ciudadanía y sus representantes empezamos a exigir transparencia. Fueron los alarmantes casos de corrupción y el continuo derroche de dinero el que nos llevó a decir un basta ya, y me refiero a toda la ciudadanía. Y es ese el origen de las leyes de transparencia y de acceso a la información pública. Pero al día de hoy, eso sigue sin conseguirse. Al día de hoy, lo lógico es que pudiéramos contar, además de con el presupuesto aprobado, es decir, con la foto inicial del presupuesto, ese que aprobamos en este Parlamento, pues a la foto final entiendo que habría que añadirle, perdón, a la foto inicial habría que añadirle la foto final, porque es que esa foto inicial se está convirtiendo en una mera declaración de intenciones. La realidad es que la foto final es la foto en la que se ve la cantidad real que el Gobierno se ha gastado, en qué se la ha gastado, dónde se la ha gastado, y me refiero a la isla o municipio o barrio, y cuáles han sido los beneficios, que eso es muy importante, de ese dinero gastado. Y insisto, al día de hoy eso que es tan básico es imposible de averiguar, y es imposible en primer lugar porque el presupuesto y cada uno de sus programas no incorporan, y mira que en este caso la Audiencia de Cuentas lleva añísimos diciéndolo, ni objetivos específicos ni sistemas de evaluación del resultado a alcanzar, con lo que no hay forma, por mucho empeño que pongamos, en verificar el nivel de cumplimiento de estos objetivos, por lo menos desde un punto de vista de eficacia, eficiencia y economía. Y en segundo lugar, porque esa información no solo no se cuelga en la web, sino que se niegan a hacerlo. Y yo no estoy diciendo esto gratuitamente, lo digo, y aquí hay otra diputada que ha padecido lo mismo, en Comisión de Presupuestos y Hacienda, en este caso, tanto mi persona y la doña Águeda Montelongo, que no está aquí, le planteamos a la consejera de Hacienda la necesidad de como mínimo el estado de ejecución del presupuesto del cuarto trimestre también se colgara. Y se negó, dijo que no, que se publicaban los tres primeros y que el cuarto no. Y eso como mínimo, porque es que realmente incluso con esa documentación todo esto que yo pretendo que se consiga no es posible. Pero bueno, como mínimo eso. En definitiva, en esta Cámara que es la que aprueba las leyes, y entiendo que deberíamos hacer una reflexión serena sobre si queremos que las cosas continúen así, si lo que la ley de transparencia exige es lo adecuado o si tenemos que dar una vuelta de tuerca y repensarlo. Y además, si a eso le añadimos la obligación, como usted ha dicho, señor Cerdán, que esta Cámara, pues en la próxima legislatura tendrá que aprobar una ley del comisionado de transparencia, pues entiendo que más razón o razón suficiente para que repensemos el conjunto. Sé que ahora estamos a escasos 2 meses y medio de acabar la legislatura, que no es el momento de iniciar nada, pero bueno, por lo menos yo sí quiero pues lanzar la idea para que los futuros diputados de esta Cámara en la 10ª legislatura pues lo piensen y actúen en consecuencia. Por último, decir simplemente que también creo que habría que hacer una reflexión sobre la inferioridad de condiciones en las que nos encontramos los diputados en comparación con el resto de los ciudadanos en referencia a determinada información que pedimos, tanto en preguntas escritas como en solicitudes de documentación. No parece razonable que cuando los diputados registramos una solicitud de documentación, esta tenga que ser sometida a una serie de pasos procedimentales que lo único que hacen es retrasar la remisión de esa SD al gobierno. Mientras que si lo hace cualquier ciudadano, la remisión es inmediata. Entiendo que sería conveniente, aprovechando que estamos en pleno proceso de modificación del reglamento de la Cámara, que estudiemos esta incongruencia y que intentemos solventarla y tener como mínimo la misma, no estar en inferioridad de condiciones que el resto de los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señora González. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Podemos.
Muchas gracias, señora Presidente. Buenos días a todos y a todas. Bienvenido, Comisionado de Transparencia, a todo su equipo, a las personas que están en formación y que han colaborado, becarios, con respecto a este informe, un informe que es el último de esta legislatura, con una ley en la que tenemos tres informes, en la que hemos visto la evolución en cada uno de los informes, cada vez más detallado, y a verdad con ese sistema y además la capacidad del programa de IT Canarias, el que ha permitido que pueda haber una comparación, y como usted mismo dice, es un logro, evidentemente, que tengamos un informe con estos datos administrativos. Yo quiero felicitarles por ello y por el trabajo que realizan, con la falta de medios que han tenido durante todos estos años, que parece que vislumbra también este informe que va a mejorar. Esperemos que así sea, y es nuestra intención de que así sea, que con muchas enmiendas que hemos presentado a lo largo de todos estos presupuestos para mejorar la capacidad del Comisionado de Transparencia. Entendiendo que la transparencia y la Ley de Transparencia de Canarias, yo voy a empezar precisamente por lo que dejaba la diputada que me antecedía en esta intervención. ¿Qué significa la transparencia y para qué necesitamos la transparencia en cualquier gobierno? Cuando hablamos de un gobierno participativo, cuando hablamos de gobiernos abiertos, ¿por qué es necesaria la transparencia? Y evidentemente, si queremos que haya mayor participación ciudadana, si queremos que la gestión de cualquier gobierno, de cualquier administración, de cualquier órgano gestor que dependa de la administración, cualquier empresa pública y cualquier empresa privada que obtiene subvenciones o dinero público, los ciudadanos, todos, necesitamos saber qué se hace con ese dinero público que generamos y que es patrimonio de todas y todos y que al final repercute en el bienestar de la sociedad, de cada uno de los ámbitos que corresponde. Por tanto, volviendo a lo de la ley, ahora es un momento, quizás no va a dar lugar en esta legislatura, pero sí yo creo que es el reto para la próxima legislatura de analizar realmente, y usted también en muchos de sus informes ha dado conclusiones sobre cómo está configurada la ley de transparencia, sobre todo a la hora del control que se realiza en aquellos que son incumplidores. Es verdad que los datos de este año han mejorado, pero bueno, yo creo que precisamente por esa falta en esa ley de que haya un control eficiente en el sentido de que sea disuasorio para que el que no lo haga tenga algún tipo de sanción, para que se ponga las pilas, para entendernos y empiece a trabajar en lo que le corresponde y la obligación que tiene. Si no cumple, no pasa nada. Y si no cumple y no pasa nada, pues evidentemente lo que nos queda es visibilizar aquellas instituciones que no cumplen, que es un poco lo que yo voy a intentar también hacer hoy, para ver si de alguna manera aquellos que se ven retratados pues se ponen las pilas y empiezan a trabajar en lo que entendemos todos. Con respecto a la participación ciudadana y sobre la información, la calidad de la información que se tiene, que también es muy importante, me gustaría comentar que además esa información tiene que ser clara y entendible para cualquier ciudadano. ¿Quiénes acceden al acceso a la publicidad activa normalmente en una web? Si fuéramos capaces de acceder a esa publicidad activa y la tuviéramos bien explicada con los datos que necesitamos, decimos no es importante la cantidad, es importante la calidad de esa información, posiblemente habría muchas menos solicitudes de acceso a la información, lo que evitaría que en la administración una queja que general, la falta de personal, la falta de medios para contestar al acceso a la información, cuando hablamos de la ciudadanía, y bueno, la compañera argumentaba el tema del Parlamento, evidentemente aquí tenemos en la solicitud de documentación, en todos los plenos, muchos de ellos han tenido que intervenir de todos los grupos parlamentarios por la negativa en la solicitud de documentación, es verdad que tiene que ver con el reglamento, pero también es un tema de transparencia, y de hecho, en este último pleno, ayer, votábamos precisamente para que el gobierno fuera obstruccionista, sobre todo en materia de obras públicas, aquellas materias que también en su informe detalla que administraciones no dan información y una de ellas son las obras públicas. Posiblemente ahí se mueve mucho dinero y eso es lo que más debe ser transparente, porque ese es un dinero de todas y todas que se invierte para la mejora de infraestructura de todas y todos los ciudadanos. Y por tanto, como decía, ayer no pudo prosperar, bueno, los acuerdos políticos y las mayorías son las que son, pero lo que es evidente, y cuando no se da la información, cuando se pone obstáculos para acceder a la información, eso debe quedar retratado, y yo creo que en esta comisión era también importante hacer mención a este tema. Nos sorprende las entidades incumplidoras porque no presentan ni siquiera declaración de transparencia, es decir, no es que sino es que no participan y no colaboran en la transparencia, que son muchísimas, ¿eh? Tenemos 136 entidades que no dan esa información, y entre ellas me gustaría destacar la universidad, una fundación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cosa que me llama bastante la atención porque estamos hablando de una institución además de formación, porque bueno, entre ellas casi todas corresponden a ayuntamientos o organismos que pertenecen a ayuntamientos, y después también algunos organismos que pertenecen a cabildos insulares, que también se entiende que tienen una infraestructura y medios mejores, sobre todo los cabildos de Fuerteventura, cabildo de Gran Canaria, cabildo de La Palma y cabildo de Lanzarote. Por eso los quería mencionar aquí, para que un poco, a ver si les da un poco de vergüenza, vamos a permitir ese término, y se ponen las pilas para poder dar esa información. Después están los que, colaborando con Comisión de Transparencia, pues resulta que el cuestionario, pues bueno, su puntuación en el porcentaje de esa ayuda o de esa tal, pues es bastante bajo. Y me voy a centrar, porque la lista también es bastante grande, pero bueno, me voy a centrar en algunos organismos como GESPLAN, un organismo que es una empresa pública del Gobierno de Canarias, además que tiene que ver, porque precisamente es la gestión y el planeamiento territorial y medioambiental de Canarias, tiene mucho que ver también con las obras y con la ordenación territorial. También la Agencia Tributaria Canaria, que está en la mitad de lo que debería colaborar. La Agencia Tributaria Canaria, que hay que recordar que es la que recauda y que todos los impuestos para los ingresos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria. Y la Cartográfica de Canarias, que es Grascan, que también es una empresa pública que depende del Gobierno de Canarias. Esos son datos que me gustaría que, bueno, pues decirlos aquí para que efectivamente se tenga en cuenta quienes no cumplen con estos temas. Después nos llama también mucho la atención quienes en publicidad activa están por debajo, ya no digo del 5, que no es ni el aprobado, sino que por debajo del 3 también hay unas cuantas instituciones que no cumplen, entre ellas el Instituto Canario de Administración Pública, el ICAP, que está en un 2,46% de publicidad activa, es decir, de aquello que tienen obligación de publicar a través de la web y que pueda ser el acceso de todos y todas. Fundación Canaria de la Universidad de La Laguna, la Sociedad Anónima de Promoción de Turismo, Naturaleza y Ocio Saturno, Viviendas Sociales de Canarias Visocan, que en este caso está en un 1,83%, la Fundación Canaria de Juventud IDEO, y la Fundación Canaria Museo de Ciencia y Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria, todos ellos dependientes del Gobierno de Canarias. Por eso los quiero nombrar específicamente, porque bueno, si entro en la parte de la administración local, entonces no tendríamos tiempo ninguno a comentarlo. Esta indicación de la media aritmética del conjunto de entidades evaluadas no llega al 5, estamos en un 4,73%. Esto vuelve a incidir en lo que era mi discurso anterior, cuando hablamos de la publicidad activa. Cuanta más publicidad activa y mejor esté hecha en esas páginas web, menos tendremos que acceder o hacer uso del acceso a la información, que después si entramos en ellos, que bueno, que también tienen un dato bastante elocuente. Con respecto al informe anual de transparencia que puedan hacer los organismos, es verdad que la Comunidad Autónoma sí ha hecho un informe de transparencia, es decir, ha evaluado la transparencia de su transparencia, o sea, ha hecho una autoevaluación, aparte de la que puede hacer la Comisión de Transparencia, pero que hay que indicar que solo el 7, aunque no están obligados a hacerlo, pero evidentemente es aconsejable, porque además es la forma de medir ellos también lo que están haciendo, su actividad, solo el 7,18% de los sujetos hacen una evaluación de su transparencia, cosa que también nos llama bastante la atención ese dato. Con respecto a que, bueno, hay una, como decíamos, hay una clara mejoría en todas las administraciones con respecto a la transparencia, pero me gustaría destacar, aunque es una administración local, pero yo creo que hay que decirlo, el Ayuntamiento de San Mateo, bueno, no es que esté suspendido, es que tiene un 1,08 en su índice y además ha bajado con respecto al año anterior. Es el último del último de lo último. Yo creo que hay que decirlo aquí, porque como decimos, como no hay control por parte de la ley, yo creo que habrá que ponerles la cara al menos medianamente colorada y que puedan todos sus ciudadanos, que entiendo que todos los habitantes del municipio de San Mateo, cuando sepan este dato estarán un poco asombrados, ¿no? Bueno, con respecto a la comunidad, a la administración pública, a la Comunidad Autónoma de Canarias, hablamos que ha incrementado de un 7,69 en 8,03, es una mejoría. Es verdad que la que más medios tiene para poderlo, ya hemos visto que algunos organismos dependientes de la Comunidad Autónoma están claramente suspendidos, por tanto ahí habrá que hacer un esfuerzo también por por mejorarlo, pero sobre todo me quería hacer hincapié sobre la información que no transmiten, que no que, la que, aquella en la que no están aprobados precisamente, ¿no? Porque la gráfica o el cuadrito que ustedes hablan de cada uno de los datos, nos vamos a las obras públicas, que están en un 0,4 cuando el máximo es un 1, es decir, están suspendidos claramente. Yo comentaba antes el ejemplo del pleno que hemos tenido en estos días, también en cuanto a la ordenación del territorio. Hablábamos a mí de esas empresas públicas que tienen que ver con la ordenación del territorio, que no tienen nada de transparencia, y la concesión de servicios públicos. En el caso de las universidades públicas, que estén las dos en un 5 o rondando o por debajo de un 5, la verdad que es también bastante lamentable en unos órganos o unos organismos que entendemos que deben ser lo más transparentes y que deben dar ejemplo. Sobre todo cuando hablan de personal de libre nombramiento, cuando estamos hablando del empleo en el sector público, cuando estamos hablando de su patrimonio, en el caso de la Universidad de Las Palmas, que tiene un 0, cuando hablamos de planificación y programación, un 0 la Universidad de La Laguna, cuando hablamos de obras públicas, un 0 la Universidad de Las Palmas, cuando hablamos de concesión de servicios públicos, un 0 las dos, y cuando hablamos de ayudas y subvenciones, un 0 la Universidad de Las Palmas. Bueno, como digo, mi intención es en este día pues poder que haya una reacción con esto, ¿no? Decíamos que la ley, es verdad que habrá que dar una revisión y que esa revisión tiene que ir porque haya un control y porque haya medidas disuasorias y eficientes a aquellos organismos que no cumplen con la ley de transparencia, y esa tarea, como digo, se tendrá que hacer en la próxima legislatura. No me va a dar tiempo porque el informe es extensísimo y, bueno, la presidenta, no sé si me está mirando, me va a dar más tiempo. Yo lo tenía aquí calculado para no pasarme excesivamente y no quiero ser tampoco aburrida con muchos datos. Yo creo que los ejemplos que ella ha dado son más que suficientes. No hemos hablado del acceso a la información, solo, si me permite la presidenta, en 40 segundos, que sé que me he extendido un poco en el tiempo, comentar que ese acceso a la información, lo importante de la calidad de la información, de que esté disponible en un formato reutilizable. Lo que hemos hablado de que al final la ley pueda cambiarse para que no tengan que presentar el DNI para poder solicitar la información, que la información no tiene por qué ser, y eso lo hemos hablado muchas veces, de cómo además todos los organismos internacionales en materia de transparencia indican cómo debe cambiarse, cómo debe ser esa transparencia. Sí, comentarle además que esas solicitudes de información tengan que pasar a publicidad activa para que no tengamos que recurrir precisamente, y yo entiendo cuando la falta de medios en muchísimas administraciones, cuando se pide información, estamos pidiendo que el personal tenga que dejar de hacer lo que está, la gestión que está haciendo y que es primordial muchas veces para poder dar la información. Pero es que si esa publicidad activa se hace de una forma ordenada y que cuando se gestiona algo tenemos bien establecido lo que tiene que meterse y de qué manera tiene que meterse, eso a lo mejor se pierde un poco de tiempo en hacerlo, pero desde luego va a ser mucho más eficiente que el después tener que buscar en los archivos, etcétera, etcétera, la información que nos están pidiendo como acceso a la información. Con lo cual, en esa es la tarea que tenemos que mejorar. Volver a agradecerles el trabajo que realizan y esperemos que la transparencia en Canarias tarde o temprano sea una realidad. Muchas gracias.
Gracias, señora Monzón. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, señora presidenta. Señor Cerdán, buenos días a usted y a todos los que la acompañan en el día de hoy en el informe del año 17 al Parlamento, a esta Comisión de Gobernación sobre el informe del comisionado, tal y como la prescripción legal establece la ley 1214, ¿no? Una ley relativamente nueva, a pesar de que, en fin, algunos ya quieren modificar determinados aspectos, pero en materia de legislación, una ley del año 14 podemos seguir considerándola una ley relativamente nueva, sobre aspectos además novedosos, como es la transparencia, que hasta hace pocos años nadie hablaba de ella. Transparencia que a mí me parece crucial y capital para los ciudadanos y para una administración abierta a todos los ciudadanos, sencilla, ágil, eficaz y sobre todo, en fin, transparente, ¿no? Que es lo que en definitiva trata esta ley, ¿no? Los ciudadanos son los que pagan los impuestos y con esos impuestos se sostienen las administraciones públicas, ¿no? Por tanto, con nuestro dinero, señor Cerdán, existe una estructura administrativa global y, por tanto, digamos que los ciudadanos son, en término laxo del sentido de la palabra, nuestros propietarios, ¿no? Y, por tanto, tienen el derecho a saber y a conocer todo lo que pasa en las administraciones públicas, ¿no? Yo, en fin, quiero destacar y felicitarle por el trabajo realizado, un trabajo bastante exhaustivo, bien elaborado, bien estructurado, y felicitar a usted y a todos en general por la mejora de los datos existentes en relación a la transparencia, ¿no? De las 98 instituciones públicas hemos aumentado el ratio, ya aprobamos, ¿no? Del 3,14 pasamos al 5 al 5,47, ¿no? Solo 7 instituciones públicas empeoraron respecto de los ratios del año 16. Y sí es verdad que hay un varios puntos negros, digamos, en este aspecto. Particularmente me refiero a las dos universidades canarias. Me parece escaso ese ratio de puntuación de transparencia, y a las entidades paralelas de la administración pública, ¿no? Que sí es verdad que empiezan ahora a evaluarse, pero ese 4,64 puntos sobre 10 no me parece un ratio lo suficientemente elevado como para estar satisfechos en relación al nivel de transparencia de todas ellas. Sobre todo, además, cuando la percepción que tienen los ciudadanos de las entidades paralelas o complementarias de la propia administración parece que es precisamente la de tratar, en fin, lo digo en términos coloquiales, ¿no? De tratar de ocultar el papel propio de la administración o el trabajo propio de la administración pública a través de otras entidades paralelas, o tanto organismos públicos como empresas, como sociedades mercantiles, etcétera, etcétera. Le quiero felicitar por la aplicación informática, la IT Canarias, la información, parece un éxito, que a través de esa fórmula que algún día nos explicará, pues se ha conseguido homogeneizar o por lo menos unificar los datos de todas las administraciones públicas en Canarias. La verdad que hay poca gente que pide información pública. Hablaba la señora González de un 0,1 de la población, ¿no? Y todos nos preguntamos por qué, ¿no? Probablemente los motivos sean muchos, ¿no? Escasez del conocimiento, escasez de ese derecho de conocer lo que hace la administración pública, derechos relativamente nuevos, como mencioné antes. Digo, también podría ser que a la gente no le interesa lo que hace la administración pública, ¿no? Que ese es otro de los aspectos que hay que valorar, ¿no? A veces los políticos, los dirigentes, nos obsesionamos con el papel de las administraciones públicas, y en general la mayoría de los ciudadanos, en fin, lo digo porque es la percepción que uno tiene, no le interesa lo que hacen las administraciones públicas, y puede ser que este sea el reflejo de ese escaso 0,1. Yo creo que no. Yo particularmente creo que existe todavía poco conocimiento de la actividad de la administración pública y del derecho que tienen los ciudadanos de conocer exactamente lo que hace. Pero no desdeñemos lo otro, ¿no? Porque es verdad que hay mucha gente que no le interesa lo que la administración pública hace, ¿no? No me quiero repetir, hablar el cuarto ya sobre los datos que están perfectamente definidos en el informe, en fin, y repetirlos, y los comparto plenamente en relación a las distintas opiniones que los antecesores en el uso de la palabra han realizado, ¿no? Pero sí que me gustaría darle alguna o solicitarle alguna información a usted en relación al papel y del propio comisionado de la transparencia, ¿no? Relata usted en el informe la escasez de medios, que es verdad, usted escasez de medios, que ya lo ha dicho en otros informes anteriores. Me gustaría conocer, en fin, cómo ha evolucionado eso, si sus peticiones de más medios, tanto materiales como económicos, han tenido eco en los responsables de otorgárselos, si eso es así, y si no es así, que nos diga los motivos por los que no ha podido ser. Y un dato que me gustaría conocer, ¿no? Las propias funciones de la ley que le establecen al comisionado de la transparencia en su artículo 63, me detengo particularmente en el punto 6 y en el D, ¿no? Respecto de las facultades que usted tiene en relación a la transparencia, que es la emisión y el asesoramiento, la emisión de recomendaciones y el asesoramiento a las distintas administraciones públicas, o en general a todos los obligados por la ley a emitir los informes de transparencia. Algo parecido a lo que la Audiencia de Cuentas hace en relación a las auditorías que realiza a los ayuntamientos, a las corporaciones, al Gobierno de Canarias, ¿no? Siempre en sus informes establece después recomendaciones que deberían ser de obligado cumplimiento, o por lo menos preceptiva su emisión, para que las administraciones vayan adaptando su información y su, en el caso de la audiencia, bueno, pues los datos económicos presupuestarios, pero en este caso me gustaría conocer si los medios de los que usted dispone son capaces para poder, aparte de hacer un informe de la realidad, un informe sobre recomendaciones que el comisionado pueda hacer al resto de las administraciones públicas en relación a futuras acciones que las administraciones tienen que realizar para ir mejorando cada vez más los ratios de transparencia, ¿no? En definitiva, con lo que he dicho más lo que otros intervinientes han hecho, me quedo satisfecho.
Muchas gracias, señor Miguel Jorge. Tiene el Grupo Socialista la palabra.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Igualmente, agradecer al señor Cerdán y a su equipo la elaboración del informe, la exposición y su comparecencia hoy aquí en esta comisión. El señor comisionado empezaba destacando que se refleja en el Estatuto de Autonomía, en este último estatuto, digamos que de alguna forma llevamos la ley de transparencia al estatuto, la ley de transparencia canaria. Yo creo que porque todos estamos de acuerdo en la importancia de ser transparentes en la gestión de lo público. En algún lugar del informe también lo pone y lo indica o define los distintos grados de transparencia o de lo que es transparencia, lo que es algo opaco y lo que no se puede ver, ¿no? Desde luego que si hablamos de transparencia como dejar pasar la luz, los colores, las imágenes, la realidad exacta de lo que tenemos al otro lado. Nosotros creemos que la transparencia en Canarias aún se le atraganta a la administración en general. Podemos estar contentos, es una buena noticia pasar de un 3,14 a un 5,47, consiguiendo ese aprobado raspadito, que sean 98 las instituciones, el 100%, ya en estos momentos, después de 3 años de aprobación de la ley. Es la primera vez después de la aprobación de la ley que contamos con todas las instituciones y además basados en esa metodología nueva de evaluación que ha elaborado el comisionado de la transparencia y de la actividad pública. De esas 98 instituciones, además, se derivan 247 sujetos públicos obligados a transparencia que también se evalúan aquí. Y en esa evaluación arrastran también quizás con su mala puntuación a la buena puntuación que podrían tener las instituciones de las que dependen. O digamos que las instituciones de las que dependen han hecho un mayor esfuerzo por cumplir con la ley de transparencia y las entidades sujetas a ellos pues restan. Solo el 61,6% cumple con la ley de transparencia. Y en esa división, además del sector público, insular, local y universitario, pues también vemos a las universidades que efectivamente pues cuesta creer que siendo universidades que esperamos de ellas, pues son las fuentes del conocimiento, las fuentes de la exigencia y modelo de la sociedad que queremos construir, pues que no cumplan. Entendemos que o cumplan, pero así como muy, 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 muy ajustados y muy a regañadientes. Seguramente los argumentos que dan o que tienen y las razones que tienen pueden ser pues de presupuesto para personal y medios que se dediquen a cumplir con la ley de transparencia. Si siendo así, sigue siendo insuficiente la respuesta y habrá que buscar soluciones para que no sea una cuestión de presupuestos o de falta de recursos el incumplimiento a las obligaciones de la transparencia. Además, ninguna universidad, no sé si me equivoco, pero da información sobre las concesiones de servicios públicos. O sea, no dan la información. Y además, avanzando en ese mismo materia, en las obligaciones de la materia de contratación y planificación es uno de los asuntos claves en el sistema de transparencia y de rendición de cuentas a la ciudadanía. Y los resultados de la evaluación de los contratos revelan que la mayoría de las entidades evaluadas deberían realizar un mayor esfuerzo para publicar esa información y cumplir con la ley. De 209 obligados, solo 59 han obtenido un 5. Falla la forma de publicación, la reutilización, falta la publicación de los contratos, sobre todo los contratos menores, parece que esos no entran dentro de la ley de transparencia, falta la publicación de los planes de cooperación en obras públicas, solo 7 cabildos, digo, de los 7 cabildos y 88 ayuntamientos, solo 66 no lo han publicado y solo el cabildo de Tenerife 22 ayuntamiento. Por tanto, en general, creemos que falta voluntad y realmente creer que la transparencia es una prioridad, es una obligación a la que no se puede decir que no, a la que no se puede renunciar. Cierto es que en el informe de las solicitudes de acceso a la información, pues no se ha crecido, la ciudadanía parece que no ve en los portales de transparencia, en las solicitudes de documentación o de información, una respuesta a los problemas o una solución a los problemas que se le plantean, porque desde luego que la ciudadanía acudirá a exigir transparencia cuando tiene un problema o cuando necesita una respuesta. Si necesita esa respuesta y acude a la administración y sigue sin tener respuesta, pues evidentemente no va a continuar por ese camino para resolver sus sus problemas. Entonces, y además no sabemos siquiera si se sabe, si por la mayoría de la población, que la administración tiene esta obligación y además que va a ser una vía segura para conseguir resolver su problema o dar respuesta a sus demandas. Desde luego que nos falta esa cultura de la organización ciudadana en la exigencia a la administración en general y a las entidades de conseguir más transparencia en las respuestas. Por tanto, aquí también plantearle o preguntarle al señor comisionado si es suficiente la divulgación o la publicidad, la concienciación pública que se hace sobre la utilidad de estas herramientas y del acceso a la información por parte de la ciudadanía. Me centro ya en un par de preguntas. En el tipo de información que menos publican los cabildos son las concesiones también de los servicios públicos, puesto que solo 3 cabildos de los 7 informan sobre ello. ¿Por qué se produce esta situación? El Gobierno de Canarias informa más o menos de todos los expedientes, salvo sobre las concesiones de servicios públicos también, coincide. Universidades, cabildos, gobierno. ¿Hasta qué punto, hasta dónde llega el régimen sancionador en estas cuestiones? La ley contempla mínimamente, pero contempla algunas medidas. El comisionado se ha visto en la situación de tener que aplicar alguna medida del régimen sancionador que contempla la ley. De las recomendaciones que ya se planteaban aquí también, ¿se ha tenido respuesta por parte de las administraciones? ¿Las recomendaciones que hace el comisionado son escuchadas? Nosotros también pensamos que se debería incluir en esta evaluación el trabajo parlamentario. Estamos en un pleno sí y en otro también, en una situación en la que el Gobierno pues desoye las solicitudes de documentación de los grupos parlamentarios y no hay una respuesta. Además, precisamente a partir del año 2015, en el que se modifica la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, los sábados no son, no se cuentan como día. De alguna forma hay mayor plazo por primera vez y el Gobierno sigue sin querer responder a las solicitudes de documentación. Es más, ayer en el pleno, o esta semana en el pleno, se le preguntaba al presidente por una resolución del comisionado sobre un asunto de promotura, el consejero de turismo, sobre el acceso o la petición de documentación que se facilitaba de una forma, bueno, pues borrosa, insuficiente, ilegible, y la verdad es que la respuesta del presidente pues fue bastante ridícula, en el sentido que desprecia la petición de la oposición, calificándolo de, bueno, esto se puede ampliar. No, señor presidente del Gobierno, la respuesta que hace la pregunta que hace la oposición necesita una documentación correcta, fácilmente legible. Por eso al principio decía que la transparencia también la podemos entender como, bueno, pues sí, deja pasar la luz, pero si no vemos realmente lo que hay detrás, no es eficiente y no sirve para nada. Y además las respuestas que se dan desde el Gobierno también son ejemplares para el resto de la población, para el resto de la ciudadanía. Por tanto, sí me gustaría saber qué opinión tiene de esa respuesta que se dio por parte del presidente del Gobierno a esta queja del comisionado y petición de documentación o de respuesta por parte de la oposición. También quería aprovechar para preguntarle, en el año pasado, en referencia a la situación de las listas de espera sanitaria, que es uno de los ámbitos en los que más la ciudadanía sufre la falta de transparencia, se constató, usted dejó constancia de la falta de transparencia en el año 2016. ¿Cómo está la situación en el informe del año 2017 con respecto a las listas de espera sanitaria? En definitiva, por no repetir todo lo que ya hemos dicho aquí, desde luego que es un avance tener una ley de transparencia, tener un comisionado de transparencia. También compartimos la preocupación por la falta de medios o la situación precaria en la que se encuentra el comisionado. Desde luego que tenemos una ley, tenemos un comisionado que de alguna forma hace de policía o de vigilante del cumplimiento de esa ley, pero si no tiene los medios, pues tampoco sirve. Y si tampoco nos tomamos la transparencia en serio como lo que realmente es, sino, bueno, pues intentando cumplirla o utilizando triquiñuelas para no cumplirla, pues tampoco sirve de mucho. Y esperamos que la sociedad vaya siendo cada vez más exigente, porque será la única forma de que realmente se cumpla con la transparencia. Muchas gracias.
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor comisionado, señor Cerdán, buenos días. En nombre del Grupo Nacionalista le damos la bienvenida a usted y a su equipo en esta tercera comparecencia para dar cuenta sobre el informe correspondiente, en este caso, al 2017. Esta, como decía la señora Monzón, es la última comparecencia de la legislatura y queremos empezar felicitándole por el informe. Por el informe porque, como decían otros comparecientes, otros intervinientes, es un informe que ha evolucionado, que ha mejorado, y no solo en la forma, sino también en el fondo, en su parte sustantiva, en su contenido. Hace dos años Canarias innovaba como el primer parlamento en el que se debatía un informe de estas características. El año pasado se innovaba con la creación, la puesta en funcionamiento de ese índice de transparencia que sirve como herramienta para establecer un sistema de medición fiable para todas las administraciones públicas bajo el mismo rasero, con la misma metodología, que en este año además se perfecciona con esa herramienta informática, el TEC Canarias, y la autoevaluación que han hecho las entidades obligadas. Prácticamente no existe ninguna referencia en el Estado de un índice similar, por lo tanto esto es un avance de Canarias y un mérito del comisionado y de su equipo. El informe nos ha de servir, nosotros lo entendemos como una foto de la realidad, una herramienta para mejorar, para extraer conclusiones sobre aspectos a mejorar y a corregir para continuar avanzando en una tarea que es de mejora continua, que no se acaba nunca y por lo tanto hay que seguir avanzando al mismo tiempo que se gestiona y que se cumple con los servicios públicos a los ciudadanos. Por eso tenemos que felicitar también al conjunto de administraciones públicas canarias, a las instituciones, porque según el índice de transparencia de las 98 instituciones, la nota media es este año del 5,47, por encima, bastante por encima de la media del año pasado del 3,14. Y tal como usted resaltaba, la progresión ha sido positiva en más del 90% de las instituciones, 50 de las cuales, de las principales, superaron en 2017 la nota de 5, cuando el año anterior solo habían sido 20 instituciones. Por lo tanto, hay una progresión, hay un avance, y en el caso de la Administración de la Comunidad Autónoma del Gobierno de Canarias, el avance también es muy aceptable porque se obtiene un 8,03%. Por lo tanto, las conclusiones son evidentes. Se ha mejorado, hay avances y se sigue trabajando en los portales de transparencia. Estamos de acuerdo que hay cuestiones que mejorar. Hay que seguir mejorando, no solo el Gobierno de Canarias, porque aquí se incide mucho en el Gobierno de Canarias, pero estamos de acuerdo que este es un informe que incluye a todas las administraciones públicas canarias. Por lo tanto, hay que seguir mejorando en la cantidad y en la calidad de la información, que son dos conceptos que no pueden ir disociados. Pero también hay que centrarse en la utilidad de la misma para los ciudadanos, y tampoco las administraciones públicas pueden averiguar cuáles son los intereses concretos de una persona o de un colectivo, o cuáles son las variables que necesita utilizar. En todo caso, creemos que esto se soluciona con que la información sea editable, porque la administración tampoco puede estar haciendo informes a la carta para cuando alguien quiera consultar un informe a la carta. El informe insiste una vez más en que la demanda de las solicitudes de información sigue siendo escasa. Ahí no hay fuerte presión ciudadana en demanda de información, y es lógico que en estos casos las administraciones, los servidores públicos, pongan por encima de todo el servicio público a los ciudadanos. Y esto se ve en el informe de autoevaluación que hacía el Gobierno de Canarias y al que el señor Blanco hacía referencia, Jorge Blanco. Y yo creo que aquí el Gobierno concluye en que uno de cada 100 ciudadanos consulta el portal. Y había que contrastar cuántos ciudadanos consultan el portal web, el general de la comunidad autónoma, porque tiene una autoevaluación del portal de transparencia, pero habría que contrastarlo con el portal, porque ahí podríamos medir, como decía el señor Jorge Blanco, si hay interés o no interés ciudadano y por dónde está el interés ciudadano centrado. Es una cuestión que se nos ocurre desde nuestro grupo. Siempre hemos insistido en la necesidad de centrar los esfuerzos en hacer pedagogía de la ley, para que esta ley permita ser más efectiva y permita la máxima utilidad a los ciudadanos. Miren, alguna experiencia tengo en administración pública y alguna experiencia tengo en cambios organizativos, en implementar tecnología, en modernizar administraciones públicas. Y créanme que se consigue mucho más con el estímulo que con la imposición y sobre todo con la imposición de sanciones. Por eso nosotros leemos el informe en su conjunto, no nos quedamos en la anécdota. Han citado la pregunta al presidente. El presidente podía haber contestado también con ejemplos claros y utilizar políticamente el informe como se intentó utilizar por la oposición, y podía haber dado una respuesta con otros ejemplos, pero nosotros preferimos quedarnos con lo positivo, y lo positivo son los avances, y lo positivo es que hay que tener en cuenta la realidad. Se intentó una propuesta de resolución que no prosperó, porque lo que se pedía, señor comisionado, es que el Gobierno hiciera un informe de algo que no existe, porque había que contrastar expedientes de obras públicas de 10 años, desde el año 2008 al 2018. Y esos informes no existen. Si alguien quiere hacer el informe y tener el dato, lo que puso a disposición el Gobierno de Canarias, con buen criterio y conforme al reglamento, fue los expedientes para que fueran examinados por sus señorías. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la realidad. Estamos seguros que todas las administraciones públicas están haciendo esfuerzos, pero no podemos estar ajeno a la realidad de las administraciones públicas canarias y de las administraciones más pequeñas. Se citaban algunos ayuntamientos y hay que tener en cuenta la falta de recursos, la falta de medios materiales, la falta de medios humanos y, sobre todo, que la prioridad es el servicio público al ciudadano. De lo que se trata no es que la demanda de información sea una cuestión de determinados colectivos o de determinadas consultoras o de determinadas élites, sino que sea útil a la ciudadanía. Y el resultado del informe corrobora que hay un compromiso de todas las administraciones públicas con la transparencia. Y afortunadamente, esté o no una información en un portal de transparencia, todo está bajo el escrutinio de la ciudadanía, que puede preguntar y puede obtener respuesta y puede obtener y solicitar cualquier dato o cualquier información, porque existen mecanismos para ello. Y cuando hay administraciones que no cumplen, habría también, y no tenemos el dato para analizar, cómo se concilia el derecho administrativo que protege al interesado, la información al interesado, los procedimientos judiciales, la protección de datos. Por lo tanto, hay muchas variables que tener en cuenta. Y desafortunadamente seguimos constatando que las mayores demandas ciudadanas se siguen centrando en los sueldos de los políticos, los bienes, el patrimonio de los funcionarios o de los políticos. Y la administración sigue trabajando para ello. Y la valoración que hacemos, decía, hacía usted referencia al nuevo Estatuto de Autonomía, la valoración que hacemos es en la importancia que le da la comunidad autónoma a la transparencia, a esta institución. Fue una buena decisión crear el comisionado de transparencia. La experiencia en estos 3 años, que es corta, demuestra que así lo ha sido. Canarias lo ha puesto en lo más alto de su ordenamiento, en una ley orgánica, en su carta magna estatutaria, en el estatuto, al mismo nivel que el resto de órganos de relevancia estatutaria. Por lo tanto, nuestro balance de los resultados es positivo. Estos resultados tienen que servir como estímulo para seguir trabajando y nosotros le animamos, señor comisionado, a seguir trabajando a pesar de los pocos medios que tiene. Cuente con el apoyo del Grupo Nacionalista Canario para seguir fomentando y promoviendo la cultura de la transparencia entre la ciudadanía canaria, entre las administraciones públicas canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Beato. Tiene la palabra el señor Cerdán para contestar aquellas cuestiones que le han planteado y que usted considere.
Gracias a todos ustedes por la buena acogida que el informe ha tenido y por el reconocimiento también de su progresión. Es decir, no es un informe repetido, sino que es un informe que también es cierto que empezamos de muy abajo, porque toda actividad que empieza pues tiene susceptibilidad de mejora progresiva en los primeros años, más que si estuviéramos hablando del informe 18 o el 19, seguramente las diferencias serían más pequeñas. Pero por entrar directamente ya en las cuestiones que ustedes han planteado, voy a tratar de centrarme en las más importantes, o sobre todo las más críticas respecto a tanto a la actividad del comisionado como a la actividad de los órganos sujetos a su control. Jesús Ramos planteaba, digamos, qué pasa con las entidades incumplidoras, ¿no? Que evidentemente en mi intervención inicial he querido sobre todo reconocer a aquellas entidades que las más de 200 que contestaron y que incluso que contestaron aun sabiendo que estaban haciendo una declaración de autoevaluación negativa. Es decir, cuando hablamos de que el Ayuntamiento de San Mateo otro están así o asado, bueno, para mí, aun estando en niveles bajos, el hecho de podían haberse ahorrado, ¿no?, o el mal trago de aparecer, y sin embargo lo han hecho, y sin embargo tienen más mérito que esas 136 entidades que no respondieron y que ¿qué vamos a hacer con ellas? Me decían, lo ha planteado usted, lo ha planteado también más gente, lo que vamos a hacer es publicarlo más de lo que hemos publicado. Es decir, ahí aparecen Concepción Monzón lo comentaba, ha hecho quizá la que más ha repasado la nombre por nombre los incumplidores, y lo que queremos es darle más publicidad, entendiendo que la publicidad sobre los incumplidores es la mejor sanción. Otros de ustedes han referido a cómo vamos a ejercer la capacidad sancionadora. La única capacidad sancionadora directa que el comisionado tiene sobre los incumplidores es publicar los resultados. Y nuestra idea es, diremos, publicarlo en mayor medida, no solamente en el informe que editaremos en un libro y que está colgado en la web, sino incluso un resumen de esto en las páginas páginas de los periódicos, porque hasta ahora, evidentemente, aun teniendo todos los nombres de los tanto de los que cumplen bien la ley como los que no, aun teniéndolos, ni han sacado toda la relación de los buenos cumplidores ni han sacado la relación de los malos. Por lo tanto, ya que no, los medios de comunicación no lo han sacado, lo sacaremos nosotros en los medios en cuanto podamos, ¿no? La diputada Esther González planteaba una cuestión sin duda interesante cuando hablaba de que está muy bien hablar de la progresión en número de visitas a los portales, que evidentemente ha sido el número de visitantes ha aumentado un 50%, aunque sigue siendo muy escaso. Es decir, ojalá al rincón de la web, que son los portales de transparencia, llegara más gente. Es cierto que 54.000 canarios solamente esas 54.000 visitas para los 2 millones de canarios, o si pensamos en 1.600.000 los mayores de edad, tampoco vamos a pensar que los niños estén visitando el portal, es poco, ¿no? Pero también es cierto que, como en algunas ocasiones he repetido, lo importante de los portales de transparencia no es tanto la cantidad de la gente que los visita, sino el efecto que producen sobre quien tiene que publicar. El saber que todo lo que antes se guardaba en una gaveta y no lo publicaba en abierto en las páginas web, ahora al estar puede ser analizado, puede ser comparado, no solamente llega al concejal de la oposición que pregunta y le responde, sino puede llegar a muchas más personas inquietas en su pueblo o en su isla o en la comunidad, que de alguna manera le pida rendición de cuentas. Y ese efecto positivo, es decir, el efecto de que te miren o que te puedan mirar, es el que hace que generalmente las instituciones se comporten mejor, de la misma manera que las personas comportamos mejor delante de una cámara de vigilancia que no cuando cruzamos el semáforo sin cámara, ¿no? Entonces, los portales de transparencia son de alguna manera cámaras de vigilancia sobre algunos de los datos que producen las administraciones. Y respecto a este tema, a la falta de resultados que encuentra cuando llega a algunos portales, yo lo que me permite su sugerencia es animarles a todos a que no solamente pregunten al gobierno, sino que también nos planteen a través de la sede electrónica, que es muy sencillo, y queremos, y aquí lo anuncio, quiero hacerlo más sencillo todavía, no solamente la capacidad de presentar preguntas, que hasta ahora pues requieren autentificación, sino la capacidad de presentar quejas o denuncias, que simplemente diga, oiga, yo no he encontrado esta información, que según el artículo, que según la ley de transparencia es claro que tengo que encontrar en la página web, no está en tal institución. Díganoslo y nosotros actuaremos de oficio. Entonces, yo creo que esa puerta, ahora que vamos ya respirando un poco más y sabiendo un poco más dónde están los agujeros del sistema, pues lo que queremos hacer es facilitarla más para que no haga ya falta acreditación, sino que cualquiera pueda, por un sencillo formulario, denunciar cuando no esté, entre en una página y no lo encuentre, automáticamente habla la del comisionado y diga, esta información no está en esta página, y gastando 5 o 10 minutos nosotros podamos resolver esa materia, ¿no? Ella también se planteaba, la representante de Nueva Canarias, el qué pasa con la evaluación del presupuesto. Nosotros en varios informes y sobre todo en este resaltamos en general la ausencia de evaluación, no solamente los presupuestos, sino los planes y programas que se publican en aquellos que los publican. Eso me permite también abrir otra ventana respecto a otro de los temas que ha cruzado transversalmente la intervención de muchos de ustedes, que es la cantidad y la calidad, y que a veces ha suscitado también debates dentro de nuestro propio equipo, digamos, de si debemos de apretar más con la calidad de los datos, la reutilización, la actualización, etcétera. Y yo, digamos, a la vista de cómo están las cosas y de que no estamos en el año 20 de cumplimientos, en el año 3, siempre he acabado diciendo, mira, ahora vamos a preocuparnos sobre todo de que los datos estén, porque solamente cuando los datos estén podemos empezar a plantearnos cómo forzar o cómo animar o cómo incentivar el que estén en mejor calidad. Fundamentalmente la calidad son dos cuestiones. Una, actualización. Es cierto que a veces van a buscar los datos y te encuentras con el 2016 y dices, mira, que esto ya no me sirve, que esto ya no es transparencia, que esto es historia, que esto es para los historiadores, ¿no? Entonces, es cierto que esos criterios de calidad, que fundamentalmente son actualización, reutilización y luego evidentemente el lenguaje, solo lo vamos a conseguir con el tiempo. Ahora lo importante es que la información esté, aunque esté obtrusa, aunque esté solamente para expertos, pero es que luego uno se da cuenta de que solo los expertos, es decir, de que solo una minoría del 1% va por ellas. Por lo tanto, no creo que la primera preocupación deba ser el pensar que lo puede entender todo el mundo, que ojalá, o está muy bien, pero que la primera preocupación debe ser que al menos los que tienen interés y pueden comprenderlo y pueden analizarlo, porque son de alguna manera o activistas o militantes de partido o concejales de la oposición, es decir, gente con un mínimo de nivel de información, que esos son los usuarios realmente de la transparencia, pues lo puedan entender. En ese sentido, creo que la propuesta de... Recojo su propuesta respecto a la necesidad de que se cuelgue también no solamente el presupuesto, sino el nivel de ejecución, porque creo que eso es una de las claves de la rendición de cuentas en esta materia y en general en todas, ¿no? Concepción Monzón aludía fundamentalmente a los incumplidores, y le reitero lo que adelantaba antes. Espero que bajen, fundamentalmente porque ahora se han visto por primera vez en este informe, se ven. Antes no lo habíamos podido determinar quiénes eran los incumplidores. Ahora les hemos dado opción a todos de autoevaluarse. En eso no he insistido mucho al principio, pero creo que uno de los factores que explican el por qué se ha subido del 3,4 del 3,17 al 5,4 es precisamente el que al irse a evaluarse han comprobado, han tenido tiempo de comprobar lo mal o bien o regular que estaban, y han tenido tiempo de en dos meses mejorar su situación, y por lo tanto ahora el que se vean y se van a ver más claramente que en el informe y que en la web, en alguna página de publicidad que vamos a poner en el futuro, los incumplidores, espero que eso sea aliciente suficiente para que en el próximo año esa cifra estoy seguro que se va a reducir, ¿no? Miguel Jorge nos preguntaba el por qué tan poca gente pregunta, ¿no? Es difícil de saberlo. Culturalmente, yo creo que en buena medida el hecho de que solamente haya 1.145 preguntas constatadas por nosotros en el sistema público canario es difícil de saberlo. Primero, es difícil de saber el número de preguntas, porque yo sospecho que son más, ¿no? Y sospecho que son más porque, entre otras cosas, las instituciones no tienen un sistema dentro de los registros discriminatorio de lo que les llega. No siempre, cuando les llega una pregunta, la computan como pregunta, sino que directamente la mandan a la Concejalía de Deportes, o la Concejalía de Hacienda, o la Concejalía de Cultura, y la mayor parte de las instituciones no tienen un sistema consolidado de preguntas. Pero, en cualquier caso, el que sean tan pocas obedece en parte a que la gente no es consciente de sus derechos. Yo creo que eso es, cuando la gente lo es, empieza a preguntar y empieza a reclamar, y también a una cierta cultura de temer que si preguntas te vean mal, ¿no? Sobre todo en las instituciones pequeñas donde todo el mundo se conoce, un ciudadano que va que le llega a la mesa de un concejal para preguntarle por un qué de lo mío, generalmente va a pensar que es más fácil preguntárselo en la calle o cuando pueda, más que introduciéndole una pregunta por escrito, que siempre puede ser entendida por él como si fuera una queja, ¿no? Respecto a los resultados del asesoramiento, yo creo que los asesoramientos fundamentalmente se han producido en esas reuniones que hemos tenido con todos los operadores, excepto los de Lanzarote, a lo largo del año, y se produce fundamentalmente en las recomendaciones que hacemos. Y es cierto que poco a poco se van mejorando las cosas, como demuestran los informes, pero tampoco tenemos una medida de saber en qué medida. Nosotros lo que medimos fundamentalmente, más que si cumplen nuestras recomendaciones, es si cumplen la ley. Nosotros insistimos mucho en que la nota que ponemos no es, en puridad, no puede nunca reflejar si una institución es transparente o no. Lo que pasa es que, evidentemente, los titulares de prensa lo tienden a simplificar, y es así, sino si cumplen exactamente lo que, entre los artículos 17 y 33 de la Ley de Transparencia de Canarias, se dice que tienen que publicar. Esa es nuestra obsesión, es decir, ser objetivos, y por eso, porque tratamos de tener un sistema muy objetivo, podemos defender este informe y nadie lo ha cuestionado, ni siquiera por parte de los operadores. Ustedes no habrán dicho, no han visto a nadie que haya dicho, oiga usted, esto es incierto. ¿Por qué no es incierto? Porque hemos tratado de objetivizarlo al máximo, al punto de que ellos lo declaran, ellos son los que se autoevalúan. El programa es el que hace los cálculos matemáticos y, por lo tanto, nuestro nivel de discrecionalidad o de arbitrariedad, llámese como quiera, hemos procurado que sea el mínimo, ¿no? Respecto a las sugerencias o preguntas de la portavoz del Partido Socialista, Ventura del Carmen Rodríguez. ¿Es suficiente la publicidad que se hace de estas herramientas nuevas de la ley? Pues, evidentemente, yo siempre he dicho que es insuficiente, pero en este caso no querría quedarme solamente con la crítica al conjunto de las instituciones canarias, sino también asumir que es una crítica a nosotros, porque aunque es cierto que tenemos mucho trabajo en nuestras dos misiones fundamentales, que es el control de la publicidad activa y el amparo a los ciudadanos cuando vienen a quejarse de que no les dan la información, hay otro pilar en el que hemos hecho poco. Y es cierto que podemos hacer poco con la poca gente que somos, pero es cierto que podríamos hacer algo y no lo hemos hecho, que es gastarnos nuestras partidas en publicidad difundiendo estos derechos, y no lo hemos hecho. Yo aquí lo reconozco, es decir, yo siempre decimos que ni el gobierno, ni los cabildos, ni los ayuntamientos explican a los ciudadanos, porque tampoco les interesa que les den más trabajo en los nuevos derechos de la ley de transparencia, pero nosotros podíamos haber hecho algo más y no lo hemos hecho con nuestras 20.000 euros de publicidad que no nos hemos gastado en difundirlo. Y en ese sentido, pues creo que espero que el año que viene, si me vuelven a hacer usted o quien quiera que esté en su como portavoz del Partido Socialista, pues poder decir que sí hemos cumplido con esta cuestión pendiente. Las medidas del régimen sancionador, ni nosotros ni hasta ahora, es cierto que todas las leyes de transparencia esbozan más que establecen un régimen sancionador. ¿Por qué lo digo esbozan? Porque lo que indican a todos los órganos garantes es que tendrán la posibilidad de decirle al alcalde que se autosancione. Por lo tanto, como eso no resulta muy operativo, pues casi nadie, bueno, no es que casi nadie, ningún órgano garante en España lo ha hecho. O sea, no ha mandado ningún requerimiento de sanción ni a alcaldes, ni a presidentes de diputaciones o cabildos, ni a gobiernos, ¿no? En cualquier caso, hay otras dos preguntas final que me hacía, una referida a las listas de espera y al Servicio Canario de Salud. Es cierto que las listas de espera volvieron a publicarse. Nosotros lo comentamos en el informe, en el anterior informe, y la Consejería de Sanidad volvió a activarlo, y no solamente lo volvió a activar, yo creo que ha tenido una reacción satisfactoria. ¿Por qué lo digo? Porque de todos los órganos dependientes del Gobierno, el Servicio Canario de Salud es el que mejor, por encima de 7, ha obtenido su puntuación en el índice de transparencia de Canarias. Es decir, y han sido, así como ha habido 136, también es un dato que creo que de la misma manera que hablamos de lo negativo, creo que es importante destacarlo, que de los 40 y pico entidades dependientes del Gobierno, todas han rendido cuenta. Es decir, ha habido 136 dependientes de cabildos y de ayuntamientos que no han presentado, pero el Gobierno sí que, al menos, incluso las que, pudiendo haberse callado, como se han callado otras, decidieron presentarla, a pesar de que sabía que estaban, que iban a estar en el listado, diríamos, de los que no llegan a 5, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el caso del Servicio General de Salud, ha vuelto a publicar la lista de espera. El portal lo construyó el año pasado, prácticamente no lo tenía armado, y ha mejorado en transparencia. Otra cosa es, y esto ya es un elemento que forma parte de otro debate, aunque muy relacionado con la transparencia, que es el de la veracidad. Evidentemente, el pequeño equipo del comisionado no puede entrar a determinar si todo lo que se publica en todas las webs, en todos los portales de transparencia, es más o menos veraz. Ustedes han tenido debates ahora a consecuencia de, imagínense, en la Comisión de Hacienda sobre las cuentas de públicas, que evidentemente ni aun ustedes ni a otros órganos se ponen muy de acuerdo en qué es lo correcto, qué es lo erróneo, qué es lo no erróneo. Yo, en cualquier caso, en el ámbito de que usted me preguntaba, que era el de la lista de espera. Creo que hay una comisión interna creada por parte del Gobierno con las universidades a la que creo que ustedes están o pueden interpelar para que esa comisión se reúna, llegue a conclusiones y de alguna manera aflore. No es una comisión de la verdad, pero es la que puede, más que nosotros o más que la propia Consejería, responder en qué medida las listas de espera obedecen a la realidad o dejan de obedecer. Al respecto, eso también me conecta con una cuestión que antes no contesté respecto a lo que planteaba Esther González, que es el tema de las preguntas. Al fin y al cabo es el mismo tema el que estoy comentando ahora, es decir, en qué medida cuando el Gobierno responde a lo que tanto los ciudadanos como los diputados preguntan, obedece o no a la verdad o es correcto o no. Yo creo tal como ha comentado la diputada Esther González, el planteamiento de que ustedes ahora en el reglamento agilicen lo modifiquen para convertir lo que era un reglamento del siglo XX, que es en lo que es la preguntas y respuestas de los diputados, es un reglamento del siglo XX, lo adapten a lo que las leyes de transparencia ya reconocen para los ciudadanos, creo que es positivo. Y evidentemente yo no voy a inmiscuir en su autonomía, pero está claro que tienen una oportunidad de aligerar el número de aligerar sobre todo los tiempos en los que ustedes tienen reconocida la respuesta por parte del Gobierno. Y por último también me preguntabas sobre qué me parecía la respuesta del presidente en el último pleno respecto a una cuestión que se le planteaba sobre una resolución del comisionado de transparencia. Yo no tenía previsto, pero quiero oírla, porque no me ha dado tiempo de oírla, pero en cualquier caso, solamente tengo la referencia de prensa, pero en cualquier caso, quiero, respecto a esa concreta resolución del comisionado, que recordaba no solamente la obligación del Gobierno de entregar la información, además era un periodista, me alegro de que sean periodistas, porque generalmente cuando un periodista pregunta, generalmente lo hace por motivos de interés informativo, no solamente por motivos de interés particular, y lo que nos daba opción de recordar en esa resolución, como en otras que se refieren a ese tipo de preguntas referidas a la publicidad, los gastos de publicidad de cada consejería, era recordar que no solamente tenían que entregarla, sino que deben de publicarlo en el portal de transparencia, que es uno de los mayores incumplimientos, no del Gobierno, de todas las administraciones, que dejan sin publicar sus contratos de publicidad. Es cierto, por decirlo todo, que esas obligaciones de publicar los contratos de publicidad solamente se dan en tres comunidades autónomas, porque sus leyes de transparencia así lo determinan. Ustedes aprobaron la ley de transparencia de Canarias, al menos muchos de ustedes, y evidentemente pues esta es una de las comunidades en las que esa obligación está, y si está es para cumplirla o para eliminarla, pero no para dejarla un poco en el limbo. Y es bueno recordarlo aquí, porque por una parte creo que son de las obligaciones más importantes que tiene la ley de transparencia, en la medida en que descubren o permitirán a futuro desvelar en la relación de poderes públicos y medios informativos, y por lo tanto que es uno de los ámbitos que hasta ahora no siempre eran claros o ajenos a la oscuridad, ¿no? Y por lo demás pues agradecerles. Quizá porque y en concreto la alusión a la última interviniente, que es Socorro Beato. Ella no ha planteado preguntas, pero le agradezco la intervención que ha tenido, sobre todo cuando ha reflejado algo que no siempre se tiene en cuenta, que es que la ley de transparencia a veces, cuando ha hablado de que eran herramientas para la mejora, ¿no? Las leyes de transparencia a veces se valoran solamente por el número de usuarios, el número de visitantes al portal, o el número de preguntantes, y no se valoran por el efecto que tienen en sí, que es que al saber todo el mundo que tiene que publicar todo lo que las leyes dicen que tiene que publicar, automáticamente producen una mejora en la eficiencia y en los resultados de las administraciones. Porque hasta ahora, el que no hacía nada, antes de la ley de transparencia, sino podía perfectamente pasar desapercibido, porque nadie no estaba obligado en ninguna parte a reflejar que no hacía nada, y por lo tanto en la ley de transparencia va a ser mucho o es, como decía Sogoiato, una herramienta que permite per se mejorar. No es solamente una herramienta que mejora la actividad informativa, es una herramienta que incide directamente en los mejores cumplimientos de las políticas y en la gobernanza pública, ¿no? Y respecto a lo que comentaba con un cierto, digamos, inquietud de que es una pena que solamente sigan preguntando, que se pregunten fundamentalmente por los sueldos de los políticos y que se esté excesivamente atento a esa particular, no sé si le servirá o no, pero para su consuelo, cuando uno ha leído cosas que pasan en otros países cuando se empezaron las leyes de transparencia, decirle que no. Yo al principio pensaba que era una mala costumbre de los periodistas españoles, pero no, resulta que en Inglaterra o en Alemania o en Italia, generalmente las preguntas de los periodistas cuando usan la ley de transparencia utilizarla como herramienta de trabajo, resulta que se refieren también a esas cuestiones que son incómodas, yo lo entiendo, para los políticos, pero que de alguna forma también son objeto de interés informativo. Y por lo demás, pues muchas gracias por su atención. Espero que en el futuro podamos seguir, en la próxima legislatura, se pueda seguir escalando y progresando en esta materia como creo que merece la pena.
Muchas gracias, señor Cerdán. Muchas gracias por sus explicaciones y por el trabajo realizado a lo largo de toda esta legislatura. Le deseamos la mayor de la suerte a usted y a su equipo, a la señora Mendoza y al señor Vázquez, y por supuesto también mucha suerte al personal becario que está hoy presente aquí. Les deseamos que aprendan mucho, porque de ustedes depende. Gracias a todos y se levanta la sesión.